Abrimos tercera hora en el programa Directo Mañana de Radio Sintonía y lo hacemos con una persona que ha estado vinculada a la educación universitaria en la isla de Fuerteventura durante 30 años. Ya hemos tenido la oportunidad de compartir con todos ustedes que Esteban Domínguez, docente y director de la UNED, después de 30 años se jubilaba el pasado día 1 de octubre y lo hemos invitado hoy a compartir un rato aquí en la radio, no a modo de despedida, sino a modo de continuidad. Hemos tenido la oportunidad de conocer a Esteban en algún momento a lo largo de estos 30 años y lo primero que le he preguntado al llegar a las instalaciones de la radio es si se acostumbra y me decía, bueno, ahí lo llevo. Buenos días, Esteban.
Buenos días.
Es una dificultad añadida esto de la jubilación en el sentido de que uno tiene, parece que la vida formada y estructurada, ¿no? Y cuando ya te va tocando pasar a otra situación, me imagino que no será fácil, ¿no? Porque ya, bueno, pues lo que tenemos como cotidiano se vuelve irreal en el sentido de que no estamos en el mismo ámbito, ¿no, Esteban?
Sí, es un poquito complicado porque somos animales de costumbre y es mucho tiempo en una misma actividad y el cambiar supone ay, pero
lo llevas bien.
Sí,
lo llevas bien.
Lo vamos a intentar.
Y me comentabas que bueno, pues en estos momentos te ocupa mucho la agricultura en una pequeña finca, ¿no?
Sí, Esteban. Siempre vamos, la actividad agrícola, la afición a la agricultura siempre la he tenido. Y durante estos años la he mantenido con algunos arbolitos, algún saco papa que se planta, alguna
ya.
Cosita.
No estamos hablando de una cosa profesional, de entretenimiento, ¿no? De tener un pequeño lugar donde uno pasar unas horas vinculado a la naturaleza, ¿no?
Sí, sí. Y además se presta la zona donde está la finca, se presta a tener arbolitos y a algún otro tipo de cultivo.
Ahora lo que va faltando es que el cuerpo se vaya adaptando a esa tranquilidad y a ese proceso vital en el que entras ahora, ¿no? De no tener un agobio, de no tener, hombre, también habrá distintas circunstancias en la vida que nos provoque eso de agobio o de estrés, pero ya no con esa exigencia, ¿no? De estar al frente de una institución como la UNED en Fuerteventura, ¿no, Esteban?
Sí, es completamente diferente. Lo único es que y hay que tener cuidado en el sentido de no caer uno en pasar a una inactividad absoluta. Hay que buscar algo donde estar entretenido y bien entretenido.
Porque... ¿Y cómo llevas lo intelectual? Lo de no estar en contacto, aunque seguramente que alguna que otra llamada telefónica, alguna que otra conversación, seguro que mantienes con la gente de la UNED aquí en Fuerteventura. ¿Cómo suples eso del contenido intelectual que te puede dar estar vinculado a la UNED? ¿Con la lectura? ¿Con las conversaciones con compañeros?
Sí, algo de lectura y también mucho con la conversación. Siguen llamando profesores de la sede central, algún anterior rector, algunos vicerrectores, pues seguimos manteniendo el contacto y hablamos de vez en cuando del tema de la UNED, ¿no?
Uh-huh. O sea que la UNED era algo más que un trabajo.
Sí, sí, la UNED se convierte, con tantos años se convierte, vamos, en una forma de vida, puede ser, ¿no? Son 30 años. Y se nota muchísimo. Y también que ha dado la oportunidad de conocer a muchísimas personas en la isla.
Me estabas comentando fuera de micrófono, Esteban, que cerca de 14.000 sí. Estudiantes calculas que ha pasado durante estos 30 años por la universidad. 14.000.
Sí, yo creo que incluso más. El dato no lo tengo reciente porque sí. He intentado, no, este año no hice estadísticas porque ya no iba a estar. Pero sí, han pasado muchísimas personas. Ha sido una oportunidad enorme tener el Centro Asociado de la UNED en Fuerteventura.
Si te parece, antes de seguir valorando contigo cómo han sido estos 30 años en la medida que nos permita la radio, en el tiempo de la radio, he tenido la oportunidad esta mañana de hablar sobre ti con personas que te conocen, que de alguna u otra forma han estado vinculadas a ti. Y si te parece, voy a compartir contigo, porque ya lo he hecho con los oyentes, ¿cómo valoraba Marcial Morales, el que fue presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, hoy en día con tertulio de esta casa, tu persona y el trabajo que has realizado? Escuchamos a Marcial.
muchos ratos de trabajo con Esteban, efectivamente, la persona más tranquila que uno se puede despachar, pero un tipo que tuvo clara la aportación que la UNED ha hecho a Fuerteventura. Hay mucha gente titulada en Fuerteventura, lo que la UNED convirtió en universitaria a Fuerteventura mucho antes de que tuviéramos campus, como ya tenemos, y a tener especialidades presenciales. Y su trabajo callado pero eficaz no merece sino reconocimiento. Habrá quien diga que será su trabajo, no, pero hay formas de hacer las cosas, y desde luego Esteban le debe mucho esta isla, y por tanto, pues en este momento, gracias por la oportunidad de poder decirle, pues creo que como mucha gente le podrá decir, gracias Esteban.
Pues que le agradezcan uno el trabajo. Ya decía Marcial que, bueno, podemos estar diciendo que era lo que le correspondía, pero hay formas de hacer el trabajo, y yo creo que Esteban es de las personas que ha disfrutado con el trabajo, ¿no, Esteban?
Yo sí, y el tema de lo que es un tema personal, lo que lo tienen que valorar son los demás. Pero yo insisto mucho, la UNED ha funcionado aquí, aparte de las personas que hemos estado en el centro, vamos, desde los administrativos, a los tutores, a las tutoras, a todo el mundo, ha funcionado por las administraciones públicas. Es la única isla donde todas las instituciones de la isla formaban parte de la fundación. En el resto de islas donde hay centros asociados, pues también es verdad que tienen un número enorme de municipios, ¿no? Pero haber logrado que estuvieran todos los ayuntamientos y el cabildo ha sido muy importante.
Uh-huh. Ese apoyo institucional que también destacaba Tomás Quesada, uh-huh, que estaba muy interesado en conocer. De todas maneras, voy a que lo escuche, voy a ponerte ese corte para que lo escuche, pero estaba muy interesado en conocer esas vicisitudes, esas anécdotas que seguro que nos puedes contar a lo largo de estos 30 años, de cómo comenzó la universidad y cómo ha ido evolucionando la universidad en Fuerteventura. Vamos a oír a Tomás.
Esta iniciativa, que además está apoyada por el Cabildo en su momento, porque arrancaron una UNED aquí en Fuerteventura, ya fue. Y segundo, yo sí le preguntaría por las peripecias que tuvo que pasar este proyecto sin infraestructura, los ponían en un sitio, luego iban a otro y tal. Y yo creo que Esteban, en el fondo, reconoce el apoyo de la administración, en este caso del Cabildo Fuerteventura, que hoy, gracias a Dios, tienen unas instalaciones más o menos coherentes.
En un acto inaugural dijo el vicerrector de la UNED que en España no tenían otras instalaciones como el Palacio de Formación y
Comunicación. Pero también la pasaron canuta.
Se pasó mal, ¿no?, al inicio, me imagino.
Sí, al principio.
Como todo, ¿no?
El edificio, pues en principio era todo para el centro asociado de la UNED, pero había necesidades de utilizarlo para otras actividades, ¿no? Y yo sí quisiera, como dato, el año cuando se creó la UNED, si no estoy confundido, fue en 1972. Pues ya desde el 1973-1974, el primer centro que se quedó en España fue el centro de Las Palmas, con Cristóbal García Blais. Y él presentó al Cabildo de Fuerteventura un escrito en esa época, no sé si fue en el 74 o en el 75, para que se creara un centro en Fuerteventura. El Cabildo lo apoyó, lo admitió, que era buena la idea, pero por algún motivo y por otras necesidades que tenía la isla en ese momento, pues no cuajó. Y vino a cuajar en el año 1985, se empezó el tema, después se creó la fundación en 1986, y en el 87 se firmó el convenio con la sede central. Y uno de los artífices, hay que decirlo, fue Gerardo Mesa Nova, que tenía un interés muchísimo interés en tener un centro asociado de la UNED aquí. Y ha supuesto un antes y un después. La diferencia, el centro de Lanzarote también es, yo no sé si es del 76, es de los años 70. Después fue el de La Palma, que a finales de los 70. Y después fuimos nosotros. El de Tenerife es posterior al de aquí. Y este centro es anterior, el centro de Fuerteventura, anterior a la creación de la Universidad de Las Palmas.
O sea que eso viene a reflejar el interés que había o que ha habido durante todo momento porque la UNED se instalara en la isla de Fuerteventura, porque las personas que viven en este territorio pudiesen acceder a unos estudios universitarios, ¿no?, sin tener la necesidad de viajar fuera.
Sí, sí, ha sido ideal, y además ha sido ideal, y vuelvo a insistir, por el empeño de las instituciones, encabezadas por el Cabildo y el resto de los ayuntamientos, ¿no? Y también suponía la independencia universitaria, de no tener que depender, para poder estudiar, de desplazarte fuera, o depender de las directrices de la Universidad de La Laguna, que era la Universidad de Canarias, y también de
posterior
la,
de Las Palmas.
El posterior de Las Palmas, no son los mismos intereses.
Y además queda reflejado, no, Esteban, en esa división que hubo cuando comenzó todo el movimiento por abrir una universidad en la provincia de Las Palmas, ¿no? Ese desencuentro que hubo en Canarias, no sé si entre la población, pero sí entre muchos sectores, ¿no?, que no veían con buenos ojos una segunda universidad en Canarias, ¿no?
Mi opinión particular es que sí, no tenían que haber dos universidades en Canarias. Una universidad potente.
Con calidad.
Con calidad, pero que no. Y podían haber facultades en una isla, y en las islas capitalinas, y otras en la otra, ¿no? Pero no, ¿para qué queremos dos facultades de Derecho, dos facultades de Medicina? Las podemos tener, pero en Canarias somos los habitantes que somos, ¿no? Y eso supone un gasto importante.
Uh-huh. ¿Y de la descentralización de las universidades, si estás tú a favor de ello, que haya, por ejemplo, un campus aquí en el ámbito de la enfermería, para las personas que puedan estudiar enfermería, o turismo en la isla de Lanzarote? ¿Estás más de acuerdo con eso?
Siempre el tema de al ser pequeño,
sí.
Yo soy de la vieja escuela. La universidad no solo es estudiar, es todo el entorno, y el entorno universitario es donde hay una concentración importante de estudiantes, ¿no? Hay estudiantes de diferentes especialidades y de diferentes carreras, y la gente se conoce y tal. Si tenemos una titulación, pues se relaciona la gente con las personas de esa titulación, desconocen el resto, ¿no? Uh-huh. Que el ambiente universitario es otro. Es importantísimo que exista un campus aquí y que se haya empezado ya, pero lo que no puede haber es una universidad en cada isla. Tiene que, vamos, yo soy partidario de que sí que hay un campus, pero
con calidad, ¿no?
Sí, sí.
Con calidad.
Mi opinión era que se creara un campus universitario en el campus de la Universidad de Las Palmas, donde se crearan colegios mayores grandes, donde la capacidad para admitir alumnos de otras islas fuera importante, no una cosa mínima, ¿no?
Uh-huh. Pero bueno, hoy en día el ámbito físico parece ser que ya no es tan importante, ¿no? Uno, a través de las nuevas tecnologías, y de hecho, ejemplo es la UNED, a través de las nuevas tecnologías, de hecho también la pandemia nos ha enseñado a estar conectados con los soportes digitales, ¿no? Y hay quien dice que ya no es tan destacable, y que no hay que poner tanto en valor lo físico, sino otras formas de poder hacer formación, de poder impartir formación y de poder recibirla. ¿Eso sería la UNED, Esteban?
La formación, está claro que se puede utilizar, y muy bien, a través de las redes, está clarísimo. Pero otro es cuando hablamos del contexto universitario. Se puede tener una formación a través de los medios que tenemos, pero faltaría la otra parte.
La de la relación personal, la del crecimiento intelectual, la de la riqueza, claro, del intercambio personal,
todo,
¿no?
Todo lo demás, y el ser humano se relaciona. Uno desde su casa puede hacerlo todo perfecto y tener una información y conseguir una formación enorme, pero a nivel de relaciones humanas se pierde muchísimo, ¿no? Hay personas que no saben, que se cree que todo el mundo, o piensan que todas las personas tienen la misma condición social, las mismas facilidades para poder estudiar. Cuando la gente va a la universidad presencial, puede valorar el esfuerzo de los padres, qué es lo que tengo, qué es lo que no tengo, qué es lo que hay en esta isla, o en esta universidad, o en este entorno que no tenemos nosotros. ¿qué es lo que tenemos nosotros que no tienen en otro? Hay gente que no, yo me he encontrado con personas que no sabían que existían en Gran Canaria, que no sabían que existían las playas de Jandía. ¿Cómo es posible que hayan playas mayores que más palomas? ¿Estamos locos aquí o qué?
Ya, ajá.
O pensar en gente que cuando decimos que no llueve y que no llueve en Fuerteventura, que llueve poquito, es imposible. En determinada zona de Canarias uno dice eso y no
es creíble.
De todas formas, tienen mayor conocimiento las personas de las Islas Menores de Gran Canaria y Tenerife que muchas personas de Gran Canaria y Tenerife sobre el resto de las islas. Uh-huh. Hay unos tópicos ahí que no se sale de ahí, es un bucle, ¿no? Uh-huh. O pensar que Fuerteventura tiene las mejores playas del mundo. Hay playas en todo el mundo, uh-huh, y si no se sale de aquí no se valora lo que hay en otros sitios, no podemos.
Y eso en muchos casos lo da la universidad, ¿no? Esa mirada y esa posibilidad de intercambio, ¿no? De pensamiento, de opiniones y bueno, pues de experiencias de vida. Solo te lo da, en muchos casos te lo da la universidad, o es el primer punto de partida que tenemos, ¿no?
Sí, la universidad o las personas que salen fuera de la isla a trabajar. Cualquier persona que sale a trabajar se enriquece, ¿no? En su formación personal, ¿no? O alguna, hablar a un recuerdo una persona que hablaba con ella y decía, oye, este hombre no tenía estudios, pero tenía una formación. Hasta que al final, ¿qué formación tiene? O sea, no, yo le he dado la vuelta al mundo un par de veces porque era marinero. Se había recorrido todo y tenía una formación tremenda, tremenda de este señor, una cultura, pero vamos, increíble, ¿no?
Uh-huh. Oiga, ¿qué hace un licenciado en Derecho en la UNED, al frente de la UNED? ¿Cómo llega concretamente a estar vinculado a esta institución?
En su momento, por el tema de secretario del centro. El Cabildo y la fundación, que en ese momento lo gestionaba, estaba el secretario del Cabildo, pues consideraron que el secretario de la fundación debería ser un licenciado. Éramos muy poquitos en aquella época y las personas que estaban dispuestas a colaborar con el tema. Yo me presté a colaborar. Inicialmente el centro dependía del centro de Gran Canaria, con el apoyo total y absoluto de Cristóbal García Loaiza. Y después ya, cuando se creó la fundación y se firmó el convenio, pues empezamos aquí. En esa época la coordinación la llevaba Inma de Armas, la coordinación con el Centro de Las Palmas. Luego Carmelo Vega fue el primer director del centro y yo le echaba una mano como secretario. Luego se me ofreció ser el director, yo dije que no me interesaba y tal. Y Sergio, el compañero Sergio de León, que lamentablemente falleció jovencito, ¿no? Y después ya, cuando él se fue, Sergio se fue a la Laguna, pues me quedé yo provisionalmente con el tema de director y ya, pues continué hasta la fecha, ¿no?
O sea que fue de muy abajo, ¿no? Fue en el sentido de conocer bien la institución, o sea que no llegaste directamente a la dirección, sino que hubo un conocimiento previo que igual lo que sí te facilitó luego fue estar al frente de la dirección, ¿no? Porque la conocías perfectamente.
Sí, no, y además éramos en aquella época el nivel de alumnos era esto, habían pocos alumnos. Pues, y no era tan complicado. Lo más importante en su momento era, porque todo el material era escrito, no había, vamos, no existía internet ni entonces los exámenes venían en valija, se hacía un cálculo de las personas que se podían presentar en el centro y entonces se mandaba un número determinado de exámenes. Uh-huh. La fotocopiadora sí había, se mandaban dos y se presentaban cinco, pues se sacaban fotocopias. Y una anécdota, tuvimos una vez que se metieron unos niños en el centro y todos terminaban los exámenes y Carmelo íbamos con la valija a casa de Carmelo por la noche a dejarle, porque teníamos miedo de que los chiquillos, vamos, los niños hicieran un
sí, ¿no? Sí,
y
sí,
si
sí.
Se abría una valija, se suspendían los exámenes en toda España, ¿no?
Pero fíjate.
Pero ha sido un antes y un después. El solo hecho de las personas que no pueden salir de la isla, que pueden tener una formación universitaria, aunque sea un poquito más lenta, porque es muy difícil sacar año por año, es muy complicado. Hay personas que lo hacen y sin ningún problema. Pero esa oportunidad, un antes y un después. Y después se notan algunas cosas. Las personas que han tenido, o las islas que han tenido titulado antes que Fuerteventura, se les nota un poquito en el desarrollo.
En relación a los alumnos y a los profesores, yo me imagino que al final también vienen, sobre todo con aquellos que tienen tutorías, ¿no? Llega a ser también como una pequeña familia, ¿no, Esteban?
Sí, sí, el tema de él tiene que ser...
Lo digo por el funcionamiento también que estás comentando de la universidad.
Él tiene que ser una cosa vocacional, no se vive, un profesor tutor de la UNED no vive de eso, tiene que tener otro trabajo. Y si no lo tiene, pues le sirve una ayuda para...
¿Como un complemento?
Un complemento mínimo, no es una cosa de... Con 200 uh-huh. euros al mes no...
Uh-huh. ¿Ahora mismo hay profesores majoreros en la UNED?
Sí, sí, hay unos cuantos, sí. Hay gente incluso que estudió en la UNED y están como profesores, o te encuentras algún titulado en el centro que tiene un cargo importante en alguno de los ayuntamientos. Encuentras un montón de personas que... También sirvió en su momento para la gente de magisterio que terminaba el magisterio con el título de maestro o maestra, sí. ¿no? Y no tenían la especialidad. Hubo un par de años que se ofreció el Ministerio de Educación, sacó, y a través de la UNED, para que las personas esas que no tenían, que solo tenían el título genérico, que tuvieran una especialidad. Creo que era infantil.
Y también me imagino que representa una oportunidad para aquellas personas que ya mayores, por distintas causas, de esas personas que tú comentas que tienen un montón de formación, quizás a través de los viajes o de otras experiencias personales, y digo que representa una oportunidad para aquellos que de mayores quieren ir a la universidad.
Sí, tuvimos una alumna que tenía 82 años.
Caramba.
Se matriculó y otros alumnos que han terminado con 70 años, gente...
Con cabezas muy bien amuebladas, sí, supongo, sí, ¿no? Porque para llegar a la necesidad de inscribirte en la universidad o de pasar una prueba para mayores, creo que son de 45.
Está 25
y 45. Y 45, ¿no? Son necesidades de personas que me imagino no será muy... No habrá muchas, ¿no? De esas personas que sientan esa necesidad de estudiar ya de mayores cuando uno parece que tiene la vida como muy hecha.
No, pero sí hay un número importante de personas que necesitaban tener al menos una equivalencia para poder acceder a determinados tipos de trabajo. Necesitaban el curso de acceso. Llegamos a tener 105 alumnos y 110 en el curso de acceso de mayores de 25. Y en general la UNED se nutre, los alumnos más fieles de la UNED son los que acceden a la universidad a través del curso de acceso de mayores de 25 años. Porque el otro gran número de alumnos ya tiene otra titulación, y van a por una segunda titulación o por una tercera. Esas personas suelen abandonar más porque las circunstancias personales son diferentes.
Y... Pero bueno, los fieles son esas personas que acceden, sí, sí, por esas, sí, vías que tú comentas.
Y después no es año por año, es difícil sacar año por año en la UNED. Y también se da el caso, una compañera que estuvo estudiando conmigo en el instituto, que por cuestiones personales no pudo salir de la isla, se tuvo que poner a trabajar, y pues, el año pasado terminó la carrera de psicología.
Uh-huh. Estás hablando de perdón, estás hablando de experiencias que comentando coloquialmente hinchan, ¿no?
No, claro que sí.
De satisfacción personal, me refiero.
Claro que sí. Sí, sí, es muy importante lo de tener acceso a los estudios universitarios. Yo creo que lo tenemos que tener todas las personas que residen en la isla, y que no, por cuestiones económicas, no nos quedemos atrás. Y eso sí lo han visto bien, insisto muchísimo en las instituciones. No habría sido posible sin el apoyo de las instituciones de Fuerteventura, también el gobierno autónomo. Ha apoyado bastante, nunca falla. Los ayuntamientos no fallan, a veces tienen sus problemillas, pero no, que no. Pero sí son conscientes de la importancia de
Esteban, y una persona que ha estado como tú vinculada a la universidad durante tantos años, seguramente que has tenido la... Me gustaría conocer tu opinión. Seguramente que habrás oído, leído en algún artículo de los periódicos que hubo un momento, yo creo que todavía, insisto, podemos también estar ante esa situación, los licenciados, los grados, escondían su titulación para poder trabajar, ¿no? Cuando, bueno, en la crisis de 2007, 2008, yo creo que en la pandemia también, ¿no? Cuando uno va a hacer un currículum tiene primero que plantearse bueno, pues la documentación que quiere aportar para poder acceder a un puesto de trabajo. No sé si tuviste la oportunidad de leer algún artículo de ese tipo de los universitarios que escondían su formación para poder trabajar en este país y qué sensación te dejaba eso.
No, yo leer no, pero experiencias de personas que me han dicho que
han escondido su formación,
que no conseguían trabajo porque ponían que eran licenciados y
no podían optar,
Que gente que eran licenciados no encontraban trabajo, hicieron el FP2 o hicieron otro
tipo de titulación, de
otro
formación.
Otro tipo de formación, y con esa sí consiguieron trabajo y con la otra no, y además...
¿Y qué sensación te da a ti como... Bueno, también como profesor, porque tú también has sido profesor de la UNED, ¿no? ¿Qué impresión te da cuando alguien te comenta ese tipo de... cuando tú sabes perfectamente que, y además lo has comentado a lo largo de esta conversación que estamos manteniendo aquí en Radio Sintonía, compartiendo con los oyentes, no solo en la radio, sino también para redes sociales, que es un gran esfuerzo el que hace una persona cuando... abre ese camino, ¿no? De esa puerta de la universidad, que no es fácil. Y en la UNED, donde tú estás comentando que tampoco es fácil sacarse la carrera año por año. ¿A ti qué te viene a la mente cuando alguien que conoces o en una conversación te salen este tipo de personas?
Yo creo que la gente que no... tienen algo de miedo. Algo de algunas empresas o algunas entidades tienen como algo de miedo de contratar a alguien que tenga una titulación universitaria. Yo creo que es por miedo, no por otra cosa.
Pero no, cuando esa persona puede aportar muchísimo, ¿no?
Sí, pero también hay como, no sé cómo explicarlo, hay como algo que dice hay que tener cuidado con la gente que tiene...
Que tiene estudio. Formación, que tiene estudios. Uh-huh. Hemos conocido un poco cuál ha sido tu experiencia como director, ¿no? Y qué opinión tienes con respecto a distintos temas que te hemos ido planteando. Si pudieses nuevamente estar en el ámbito de la UNED, ¿serías director o profesor? Si te dan a elegir.
Pues yo igual sería director en el sentido de conseguir un... De todas formas, el tema de la UNED está cambiando, no sabemos muy bien dónde va a parar esto y dónde va a parar la educación en general,
sí,
¿no?
Sí.
Pero lo de conseguir y convencer, que sí habían políticos que estaban convencidos de que el centro asociado tenía que tener un edificio propio. Lograr tener un edificio propio es fundamental. Eso es una de las cosas que nos ha mantenido ahí sin hacer una publicidad muy agresiva, ¿no? Cuando crees que estás consolidado y hace falta el edificio para otros temas que también son importantes, pero yo recuerdo en su momento planteé cuando se arregló el centro, la casa donde está el centro de Tenerife, el centro que está en la laguna, se arregló una casa antigua, creo que es del siglo XVII, por ahí el gobierno autónomo invirtió en aquellos momentos eran como 100 millones, 90, al final se quedó en 130 millones de pesetas. Yo planteé en su momento que por qué el cabildo no cedía, o una institución pública no cedía un terreno, que no hacía falta un terreno muy grande, sino un terreno, un edificio de dos plantas, salón de actos, 10 aulas, y que cediera el cabildo el terreno, en este caso el cabildo, y que el gobierno autónomo pagara la construcción, ya que había rehabilitado en una isla que tenía universidad presencial, que pagara el edificio. El
aquí en Fuerteventura.
El coste de las instalaciones. Pues, y surgió la idea y dice, bueno, mejor unificar el tema del unificar en un edificio donde acoja pues toda la actividad, una parte de la actividad educativa, como el Palacio de Congreso. De miedo, Palacio de Congreso, una planta para la, para el Centro Asociado de la UNED, estupendo. Está la Escuela de Música como, como, equipada como un conservatorio, las aulas son perfectas, salas para formación, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? De repente se ven con la necesidad de ocupar espacio, ¿no? Y se vuelve a lo mismo, ¿no? Salimos y volvemos a lo mismo, que posiblemente ahora hay una idea muy buena, que es lo de hacerlo arriba. Hacerlo arriba en el...
En el, ¿en el parque?
En el parque, parque tecnológico, hacer un edificio, y se están trabajando para eso, muy bien. A ver si, si logran hacerlo, pero que no... Que tienen que tener claro que tiene que ser una cosa para una cosa. No se uh-huh. puede vestir un, desvestir un santo en este caso, o desvestir algo para vestir otro.
Uh-huh. O sea que si tú estuvieras nuevamente al, al frente de la UNED en Fuerteventura, insistirías en que tuviese su sede propia, sí, con sus espacios, sí, para poder desarrollar su, su labor lo mejor posible,
sí,
¿no?
Sería completamente diferente la, la hora de no depender de terceros. Si hay que depender, se depende en circunstancias sí. especiales, ¿no? Pero no uso compartido de las aulas. Yo lo veo un poquito complicado, no sé ni el material que pones, que si lo quitas, que lo llevas, que tal. Nosotros estuvimos rotando, y además en el, la antigua Universidad Popular estuvimos rotando dentro del edificio, y bien, porque hizo falta para el, cuando el tema del amianto en el colegio San José de Calasán, creo que era, ¿no? Estoy
hablando 2 años.
Bien, perfecto, sin problema, pero siempre... después querían cambiarnos para, bueno, en el mismo edificio. Entonces siempre ahí con la espada de Damocles, que
a ver si si se podía continuar o no por falta de una sede, ¿no?
Claro. Ya. Y yo entiendo que les haga falta espacio al, en concreto en este caso al cabildo, hace falta y tiene que utilizar, tiene que tirar de los que tiene, no puede estar. Pero parece que por ahí van los tiros con el edificio de que se presente, que se pretende hacer en el parque tecnológico.
Ya. Aparte de tener esa sede, que lo veo que lo tienes ahí, uh-huh. como algo que te hubiese gustado conseguir, ¿no? Una sede fija, independiente para la UNED, ¿qué otras cosas se te quedaron en el camino? Que tú digas, bueno, pues podía haber hecho más o tenía que haberlo dejado más atado. Esteban, si, uh-huh. si consideras que algo se quedó atrás.
Como consecuencia de esto de no tener la posibilidad de haber organizado de forma sistemática cada año cursos de verano.
Bueno, pero algo se hacía, ¿no?
Sí,
algo se hacía, ¿no?
Se hicieron unos cuantos y bastante importantes. Y, pero la incertidumbre y estar para atrás y para adelante nos evitó que se consolidara como el tema de los cursos de verano. El último que hicimos fue de la gente de psicología sobre el tema del... Bueno, ahora no recuerdo. Pero sí. Fue uno de los... Vinieron gente de universidades del Reino Unido. Vino gente muy, muy, muy importante.
Los cursos de verano que quizás ponían a la UNED en Fuerteventura en eso que tú querías tanto, ¿no? Y que a ti te gusta tanto, por lo que te hemos escuchado en tu argumentación, esa vida universitaria, ese encuentro físico entre personas para intercambio de ideas, intercambio de cultura, ¿no? Esteban, eso que tú quieres en cualquier universidad, ¿no?
Sí, habría venido.
Ahí estaban, igual los cursos de verano te daban eso que a lo largo del resto del año no podía ser, ¿no?
No podía ser, y además son cursos que dan crédito, no solo para los alumnos de la UNED, sino para los alumnos del resto de las... Los alumnos que están estudiando fuera de la isla podían, si el tema les interesaba, y conseguir al menos un crédito y medio para... luego convalidarlo en su universidad de origen.
Uh-huh. Oye, me estoy acordando, volvemos atrás a los estudiantes, me estoy acordando de esa alumna de 80 y tantos años. ¿Al final terminó? ¿Pudo terminar?
No.
¿No pudo terminar?
No. una señora del sur y no pudo terminar.
No pudo terminar.
Se animó ese año, se matriculó, muy animada. Al final no, pero bien.
Ya.
Y después te encuentras alumnos que han sacado 3 titulaciones, 4, gente que ha sacado el doctorado y un montón de personas haciendo el...
Pues fíjate, en la tertulia tenemos una persona que precisamente nos hablaba de su experiencia en la UNED, Javier Tendero, y nos contaba lo siguiente.
Yo lo confirmo con mi agradecimiento como alumno, que sigo siendo alumno, soy alumno perpetuo de la UNED, tengo como entretenimiento sacarme carreras, raro entretenimiento, pero sí que me parece que, como decía, ¿no?, las instalaciones de la UNED aquí son magníficas, nada que ver con muchos sitios de la península y demás, y una gran labor traer la universidad a una isla como Fuerteventura, que los alumnos podamos tener esas instalaciones, que podamos tener contacto, ¿no?, a la hora de hacer exámenes y tal, o cualquier incidencia y tal, con la gente que trabaja aquí y demás, es magnífico y me parece imprescindible, como bien ha dicho Marcial.
Se da mucho lo que nos acaba de comentar Javier, personas que, como también señalas tú, tengan 3 o 4 titulaciones en Fuerteventura. ¿Es muy común eso?
No, muy común no es, pero sí hay una dinámica cada vez mayor. En determinadas edades, gente que, sobre todo, hacer el doctorado, titulaciones que son relacionadas unas con otras, y sí está aumentando un poquito, igual que ha aumentado el número de alumnos que vienen del bachillerato, que no pueden salir a estudiar fuera por las cuestiones económicas. También ahora, con el tema de la pandemia, ha aumentado. Personas dicen, pues yo me matriculo este año en la UNED y el año siguiente solicito plazas si tengo dinero para salir en otra universidad. Eso sí ha aumentado. Pero que yo recuerde así de varias titulaciones, no recuerdo a muchos alumnos.
Por lo que nos cuentas también, la UNED es un tránsito, ¿no?, para muchas personas que tienen dificultades económicas, y que entiendo que la pandemia ha expuesto más, ¿no?, a esas familias a carecer de recursos económicos que permitan que sus hijos e hijas puedan ir físicamente a estudiar a una universidad en nuestro país o fuera de él, y la UNED sirve como plataforma para mantener ese vínculo con la formación y esperar a aguardar a mejor tiempo.
Sí, es ideal. Es un tema, si mejora las circunstancias. Bueno, nosotros en general recomendamos que si la gente puede salir a estudiar fuera, que salga a estudiar fuera. Si pueden. Si no pueden, tienen la UNED. Tienen una universidad muy importante de respaldo. Pero si pueden salir, van a aprender a valorar un montón de cosas que no se valoran estando aquí. Aquí se puede sacar una formación importantísima y hay gente mejor que en otras universidades, dicen lo que sea. Pero vamos, si no pueden salir, tienen la UNED. Y también ha servido para las personas que han tenido que abandonar los estudios presenciales, precisamente por el tema de, casi siempre es un tema económico. Sus padres se han quedado en paro, no tienen ingreso y tienen que abandonar la universidad presencial. Pues para eso tienen
la UNED.
La UNED aquí. Y la otra cosa, la UNED, es que las instituciones han provisto a la biblioteca, que es la única biblioteca universitaria de la isla, donde tenemos muchísimos libros y un número de volúmenes enormes de casi todas las especialidades, que son válidos, tanto no coincidirán exactamente temas igual y tal, pero que lo pueden utilizar cualquier ciudadano de la isla o cualquier persona que venga puede utilizar la biblioteca de la UNED para consultar algo. Solo se le presta a los alumnos de la UNED. Los que no son alumnos de la UNED o son de otra universidad o son simplemente ciudadanos, pueden consultarlos en el centro, en la biblioteca del centro. Y ese es otro apoyo que los alumnos que estudian en la UNED y aquí en el centro sí lo conocen perfectamente. Y teníamos un sistema de préstamo un montón de importante.
De fondos, te refieres, sí, de fondos. Sí. ¿Recuerdas el primer momento en la UNED hace 30 años? ¿Lo recuerdas, esa primera llegada a las instalaciones, a las antiguas instalaciones de la UNED en Puerto del Rosario, Esteban?
Primero estuvimos, como tutor, donde venimos en el instituto.
¿En el instituto?
Y luego ya pasamos
a la antigua Universidad Popular.
A la antigua Universidad Popular. A mí el que se me quedó más grabado fue cuando se firmó el convenio en el Cabildo con... que vino la rectora.
Ese fue en el 87, comentaba.
En el 87.
Sí. Esa imagen la tienes ahí,
sí,
nítida, ¿no?
Sí, además porque hace el año pasado que vi una fotografía, sí, y más me acordaba que habían personas que ya no están con nosotros
en esa fotografía. Sí. ¿Y el último pasaje, visual que tienes de la UNED, cuál sería?
No, el último no...
¿Todavía está por llegar?
Sí.
¿Está por llegar?
Sí, está. No. Espero que pronto se puedan realizar los exámenes presenciales en el centro y que no sean online, desde casa. Uh-huh. Y que la gente vaya a examinarse.
Y cuando uno dice, esto se acabó, no sé qué impresión tienes. Cuando dices, bueno, pues hay otra persona que va a tomar el relevo de lo que yo he hecho a lo largo... tú, acompañado de todo ese equipo de personas y también con el respaldo de las administraciones y de los propios estudiantes, ¿no? Pero cuando uno firma ahí, ¿qué sensación
No, en mi caso bien, porque la casualidad es, vamos, el Emilio, que está como director, pues lleva también desde el año 90 y...
Parece que se repite la historia, ¿no? En distintas épocas, pero se repite la historia, ¿no?
Como secretario y pues las tutoras y los tutores, hay un equipo de tutoras y tutores buenísimo, igual que el personal docente, y no queda, y el apoyo de las instituciones entiendo que sigue siendo el mismo. Al menos aquí sigue siendo el mismo. Yo creo que no, pero la vida sigue, ¿no? Uh-huh. Y por lo del instituto,
sí,
tal día como hoy en 1967, la reunión previa del Consejo de Ministros en la época de Franco propuso aceptar la donación del terreno donde está el instituto, que lo cedió mi tía Concesión Domínguez Cabrera.
¿A cuál te refieres concretamente?
Al viejo, al instituto viejo.
Al instituto viejo. Mm.
Y tal día como hoy, el 1 de diciembre de 1967, en una reunión previa, y después ya se publicó en el mes de diciembre ya se publicó en el boletín oficial.
¿Te refieres al Santo Tomás?
Sí, yo...
Sí, tú le dices el Instituto Viejo, ¿no?
Sí,
el Santo Tomás.
El primero, en las 90.
Ajá, sí, el Santo Tomás de Aquino. Bueno, pues ha sido un poco, durante estos 30 minutos, un poquito más, Esteban, de conversación, un paseo por una vida de 30 años vinculada al ámbito de la UNED y de la educación en la isla de Fuerteventura. Nos ha alegrado tener la oportunidad de entrar en esos detalles que nos has ido dejando a lo largo de la conversación de una historia que, bueno, pues hemos resumido. Tú decías que 30 minutos era demasiado, hemos empleado 45. Sí, tú dices que eres un hombre de pocas palabras, pero
sí,
de mucho detalle en la conversación. Esteban, muchísimas gracias, que te vaya bien y esperamos seguir viéndote. Si no en la radio, en otros puntos que sabemos que, bueno, pues es habitual encontrarte, ¿no? En alguna actividad cultural, en algún paseo, en algún compartir, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, que te vaya todo bien y un placer estar contigo este rato.
Gracias a ustedes.
Muchas
gracias.
Gracias.